Otra Conversación. Un programa que propone pensar la cultura desde algunos lugares no tan comunes. La política, los derechos culturales, los debates del momento y, por supuesto, los placeres del arte. Con agendas artísticas, pero sobre todo con agenda propia de Argentina y del mundo. Conduce José Miguel Onaindia, con la participación de Daniel Cholaquian. Otra conversación. Una conversación entre tantas. Una conversación nueva. Una conversación diferente.
Buenas noches, ¿cómo les va? Este es el tercer programa de Otra Conversación, el programa que hacemos con la conducción de José Miguel Onaindia aquí por Radio Cultura todos los lunes a las 23 horas. Un programa que, como ya saben, intenta bordear las cuestiones que tienen que ver con las políticas culturales, la gestión cultural, las formas de que aparece la cultura en nuestra sociedad cotidianamente. Muchas veces no es necesariamente a través de las acciones de artistas o funcionarios de la cultura, sino también lo que pasa en determinados ámbitos como y que rozan temas culturales, como pudieron ser el tema de la censura y de la cancelación que aparecieron en los últimos dos programas. Pero en este caso queríamos hablar con José Miguel a propósito de la importancia de los festivales, de los festivales artísticos que se producen en nuestro país, porque los festivales tienen un valor en términos de política cultural por lo que representan, ya sea como iniciativa pública para instalar determinadas estéticas, determinadas poéticas, determinados encuentros en un momento determinado, y por otro lado, también por lo que implica para artistas, lo que implica para los públicos este fenómeno, este formato, que es el de los festivales. Bueno, esto es algo que hoy con José queremos conversar con los hacedores de estos hechos desde distintas perspectivas. Y José está llegando al estudio de Radio Cultura en este momento, y la idea surge a propósito de que esta semana comienza nuevamente el BAFICI, el Festival de Cine Independiente de Buenos Aires, y nos parecía un buen momento de revisar qué implica, qué impacto tienen estos eventos culturales en la sociedad. En este caso, el BAFICI es un festival internacional, un festival de un orden importante en términos de la presencia de un cine que no es la que habitualmente se ve en las salas comerciales, de un cine que trae nacionalidades que habitualmente no visitan nuestra cinematografía y que además es producido por el Estado, en este caso el Estado de la Ciudad de Buenos Aires. O sea que es un festival que está decidido a partir de una política pública que ya tiene 25 años aproximadamente en nuestro país y que impactó claramente en el escenario de la cinematografía porteña. Pero hay muchos otros festivales en todo el país, en el marco de muchísimas otras disciplinas, que no necesariamente tienen ni este nivel de producción. El BAFICI es un evento de 10 días con más de 500 proyecciones en estos 10 días, con una cantidad de películas que se pueden ver además a través de la plataforma vivamoscultura.gov.ar, que es realmente sorprendente y que se puede ver en todo el país. Por lo tanto, desde la Ciudad de Buenos Aires, a partir de la pandemia especialmente, ha adquirido un valor federal, y me parece que esto es muy rescatable. Así que de eso vamos a hablar hoy. Escuchamos un pequeño tema. José Miguel está entrando al estudio y cuando volvamos del tema, José Miguel va a estar con nosotros.
Vivendo dessa maneira, continua é besteira, não adianta não. O que passou é poeira, deixa de asneira, que eu não sou limão. Hoje de conversa em conversa, você vai arranjando meio de brigar. Hoje de palavra em palavra, você está querendo é nos separar. Parece até que o destino uniu-se com você só pra me maltratar. E cada dia que passa é mais uma tormenta que eu deixei ficar. Nosso viver não adianta, é melhor juntarmos nossos tratos. Arrume tudo que é seu, que eu vou separando os meus farrapos. Vivendo dessa maneira continua é besteira, não adianta não. Passou é poeira, deixa de asneira, que eu não sou limão. Vou te conversa e conversa, você vai arranjando meio de briga. Vou te palavra e palavra, você está querendo...
Como decía antes que se escuche el tema, al mismo tiempo estábamos coordinando el ingreso de José Miguel Ona India al estudio y la conexión con Javier Portafous, el director del BAFICI, el Festival de Cine Independiente de Buenos Aires. Y las dos cosas al mismo tiempo sucedieron gracias a los fenómenos transculturales. ¿Cómo estás, Javier? Daniel Churacán y José Miguel Ona India, te saludamos.
Hola, Daniel. Hola, José. ¿Qué tal?
Muy bien. ¿Cómo estás? Con en la previa, ya...
Sí, ya en 48 horas...
Estás inaugurando este festival que realmente, bueno, tiene una programación amplísima. ¿Por qué no nos comentás un poco cuáles son las líneas o qué destacarías más de esta edición?
Yo creo que es una edición muy singular en el sentido de que cada año, en los últimos años, hemos buscado que el festival no fuera un festival de grandes éxitos de películas que pasaron por otros festivales.
Ajá. Que eso sí, que sea, es un criterio.
Es bastante sencillo hacer eso, casi que lo podés hacer con un algoritmo, ¿no? Es que películas pasaron por varios festivales y tuvieron buena repercusión crítica. Y lo que buscamos es buscar un poco más allá de las películas más comentadas de otros festivales, que sí hay películas que pasaron por otros festivales. Pero no es el corazón, te diría.
Ajá. Perfecto.
El corazón del festival es más, se parece más a los BAFICI iniciales, uh-huh. Que es algo de mayor exploración, de quizá mayores sorpresas, espero que sean mayores sorpresas para mucho público. Porque... un festival que propone retrospectivas de directores que hasta ahora no los conocías probablemente, digo. Es la primera retrospectiva de un cineasta indio que vamos a tener.
Uh-huh. Sí, claro.
Rajat Kapoor. Sí. Nunca se hizo una retrospectiva de un cineasta contemporáneo indio acá.
No, claro. Sí, sí, es una... Entonces, sí. En los festivales en general apuesta, de América y Europa, sí.
Son... En Eñe, el viernes pasado, Roger Cosa lo definió bien. Bueno, un festival que se parece, que cuya línea editorial se parece poco o nada a la línea editorial de muchos otros festivales con nombre propio.
Claro.
Algo de eso hay, es un uh-huh. festival de mucha apuesta.
Bueno, volvés un poco al origen, ¿no? Porque en realidad aquel festival del 97 con el que se inició también tenía esa apuesta, ¿no? De ser uno, en ese contexto era, no sé si era más sencillo, porque había menos cantidad de festivales.
Hola,
hola. Sí, ¿me escuchás? Hola.
Hola, Javier, ¿nos escuchás? Hola, Javier, ¿nos escuchás?
Hola, ahí los perdí.
Nos perdí.
Nos perdiste.
Hola.
Hola, Javier. Nosotros te estamos escuchando perfectamente bien. ¿Vos no nos escuchás?
Ah, bien.
¿Vos nos escuchás?
No escuché.
Ah, bueno.
Ahora sí.
Bien, ahora sí. Bien. Ahora estamos. A veces pasa con los teléfonos.
Bueno, no, estaba comentando que en realidad pues, de tu discurso surge que hay como bueno una vuelta al origen, a ese festival tan disruptivo que fue el festival del primero del 97, si no recuerdo mal la fecha.
No, 99, tenés razón,
final del menemismo, y donde realmente apareció este festival como una propuesta absolutamente renovadora y viendo, bueno, cinematografías y películas que no estábamos acostumbrados a ver. Y realmente creo que con el paso del tiempo también esto se ha incentivado, y en esta propuesta que vos decís, bueno, se vuelve a esa intención de que vayamos a ver lo que no se encuentra, no solamente en los circuitos que han cambiado mucho del 99 hasta ahora, sino también lo que no encontramos en otros festivales.
Sí, porque hay algo de 1999... era todo novedad, ¿no?
Sí, era
todo
novedad.
De repente, una película de Corea del Sur, casi cualquiera, era una gran novedad. Pero ha corrido mucha agua bajo el puente y ya, digamos, la película de Corea del Sur, una de Corea del Sur, como ya es conocido.
Sí,
en el momento principio de los oficios, recién se estrenaban películas iraníes. Hoy en día...
Sí, el boom, este, del cine iraní fue en esa época, un poquito antes.
Claro.
En, sí.
Pero hoy, por ejemplo, me parece que lo que te decía de la India sí es una gran novedad. Porque
sí,
es una gran cinematografía, la más grande del mundo, el mayor mercado del mundo, y que conocemos prácticamente nada.
Sí.
Eso, digamos, una retrospectiva más tres películas en otras secciones, arman un sistema. Uh-huh. Te diría que hay películas europeas o latinoamericanas que no andan circulando por esos otros grandes festivales y que son realmente singulares en el sentido de combinar una mirada personal con algunos toques de género.
Claro.
Y eso a veces no encuentras al lugar en la cartelera y tampoco en los festivales.
Sí. También los festivales, digamos, se ha multiplicado el fenómeno festival, pero hay una repetición en los criterios curatoriales que uno, los que estamos más o menos en, seguimos esas cosas, nos damos cuenta que hay como, digamos, una línea, líneas determinadas de programación. ¿Y qué de lo argentino, qué nos podías decir? ¿Qué novedades o cuál es la línea que tiene este festival? Que siempre ha sido de un gran descubridor de los nuevos valores y los nuevos talentos de la Argentina.
Sí, claro, fíjate que en el 99 se estrenó acá Mundo Grúa.
Sí, exacto.
Se estrenó el Bafisi y Mundo Grúa. Ya con eso uno tiene una idea de la importancia del Bafisi para el cine argentino.
Por supuesto, y sí. Y Silvia Prieto, ¿no? Como... Si no recuerdo mal, Silvia Prieto también, ¿no?
Sí, venía de otro... No fue estreno mundial.
No fue estreno mundial, pero era así. Sí, una voz.
Y como me decía Manuel Antine el año pasado, el cine argentino es un milagro, la existencia sí. Del cine argentino, pero no solo la existencia, la variedad, la calidad y la capacidad de regenerarse que tiene el cine argentino.
Sí.
Nosotros, con años en el Bafisi, siempre en octubre, noviembre, decimos, bueno, ¿tendremos un caudal de cine argentino relevante para los...? Y siempre tenemos.
Siempre hay.
Hasta podemos elegir, ¿viste? Las competencias. Y la verdad que este año es poderosísimo el cine argentino.
Sí. O sea,
partiendo de los tres largometrajes de la competencia internacional, que son La Sudestada, Blondie y El Santo. El Santo nos sorprendió, no sabíamos ni de dónde venía.
Ajá. ¿De quién es? ¿Quién es el director, directora?
Ya me olvidé un nombre.
No me puedo acordar.
Es un chico que alguien cercano a los 40 años que pasó por ABC Bafisi la película.
Ajá.
Y es una ópera prima sobre un señor que tiene poderes.
Uh-huh. Ah, qué interesante.
Y tiene una fotografía a la Juan Agustín Carbonere, me vino el nombre.
Carbonere.
Dije poderes y me
dije, dijiste poder, invocaste el nombre, invoqué. Tenés poderes.
Sí. Pero tiene una fotografía, vos decís, esto es, parece Wong Kar-wai en Buenos Aires, ¿no?
Claro.
Unos niveles de producción y una osadía. Uh-huh. Que uno dice, no la veíamos venir.
Qué
después
bueno.
Tenemos Blondie, que es la ópera prima de Dolores Fonsi.
Sí.
Que hay muchísima expectativa, la película es hermosa, y La Sudestada de Dieleke y Casabé. Uh-huh. Que con Katia Aleman, esas tres películas, ya en esas tres películas uno puede ver la variedad que hay, la
claro.
variedad estilística de acercamiento al relato.
Sí, después lo que se ha diversificado mucho es el formato de producción, ¿no? O sea, que cada vez muchísimo. Hay como una diversificación de la producción muy grande que en el 99 no pasaba, ¿no? Estaba la producción tradicional y bueno, y los que ensayaban, los que salían de la FUC, Moebius, etcétera, que aparecían a decir, bueno, podemos hacer un cine con menos presupuesto, con cámara en mano, de otra manera, con otro criterio. En cambio, hoy hay una variedad enorme de combinaciones de producción que son muy interesantes.
Claro, hoy hay combinaciones, digamos, que se abarató la tecnología, pero además ya hay lo que en el 99 era incipiente, hoy son las generaciones viejas.
Claro.
Hoy en día Mariano Ginaza es un consagrado. Entonces, y están los seguidores, incluso no sé si no hay dos generaciones ya de FUC, post-mariano, ¿no?
Y están llegando a eso, sí, claro.
Claro, claro. Todos cumplimos años.
Javier, mira.
Hay algo de eso.
Javier, cuando hablabas recién con José Miguel respecto de esta suerte de volver a las fuentes del Bafisi y de aquella cosa disruptiva en un momento determinado, que él situó históricamente en el fin del menemismo, me parece que no fue casual. Digo, no. La pregunta que nosotros nos estamos haciendo hoy un poco con José Miguel es la importancia que tienen los festivales, ¿no? Digo, importancia para artistas, importancia en términos de políticas públicas, importancia para los públicos, importancia hasta para configurar una estética en una ciudad. Y me parece que vos, que tenés muchísimos años en el Bafisi, nos podés ayudar a pensar esto.
Sí, a ver, un festival configura la ciudad ya en su emplazamiento, ¿no? Por eso a mí me parece tan importante esto del centro. Como que el festival esté conectado con la calle. Uh-huh. Sí, uno puede decir, el festival resigna calidad técnica, porque probablemente, no sé si hay mejores salas que las de Recoleta, en términos técnicos.
Sí.
Pero a la vez, lo que ganás ahí lo perdés en otra cosa. Lo perdés en identidad, lo perdés en circulación de gente que va de una sala a la otra. A veces uno está en una de esas multisalas y estás todo el día sin salir.
Sí, claro.
Hay algo de digamos, que la experiencia de la ciudad también es importante para el cine. Y los festivales, sí, como decías, son importantes para la distribución, la exhibición, son fundamentales. Yo hoy hablaba en otra entrevista de que el cine argentino, con toda la riqueza que tiene, el día que equipare la riqueza que tiene en la producción con un éxito en la distribución y la exhibición, ahí va a ser, como dicen en marketing, un caso de éxito, ¿no?
Claro.
Como es el cine de Corea del Sur en su país, que digamos, tenés una producción variada y profusa, y a la vez tenés tu público. Yo creo que el Bafisi, siempre la deuda de los festivales es replicar o prolongar el interés del público por el cine que se pasa ahí.
Claro.
Siempre es, bueno, en el evento viene un montón de gente, de hecho, la venta anticipada de este año es muy superior a la del año pasado.
Ajá.
Y uno dice, bueno, ¿y cómo se hace para que después siga esto en el año? Porque es lo que te necesitas sostener para una política cultural poderosa, ¿no? Y que sea perdurable. Esa es la gran incógnita que no sé si algún festival lo
resuelve. Y en este caso, el festival, el Bafisi, es un festival hecho, digamos, casi íntegramente o íntegramente con fondos públicos, además con una estructura pública que lo sostiene desde el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, lo cual habla de una continuidad de una política pública que no comenzó con el gobierno de Mauricio Macri, sino que vino de antes y se fue sosteniendo, digo, a lo largo del tiempo. ¿Cuánto crees vos que es importante que un gobierno, un Estado en este caso, sea capaz de sostener esto para que efectivamente el impacto de un festival tenga una trascendencia que vaya más allá de lo que puede pasar un año más o menos exitoso?
Sí, y si vos no asegurás la continuidad, un año que te sale mal por algo, quizá con gente que evalúa en el momento. Este año salió mal, vino poca gente. Y a veces hay factores que uno, una combinación de factores que te puede tocar todos los días de 25 grados, que la sala de cine se llene de humo, como pasó una vez. Y tenés tres factores más aleatorios y quizás un año fracaso, una edición que huela a fracaso. Pero todo gobierno que tenga una política cultural, lo primero que tiene que entender es que los efectos culturales son siempre a largo plazo. No se puede construir ni público, ni cine, ni permanencia del interés de una ciudad en un evento de manera fugaz. Los efectos culturales son siempre a largo plazo. O sea, vos no podés crear cinefilia en una ciudad que no la tiene, no la podés crear en un año.
No, eso por supuesto. ¿Y a vos te parece que el festival ayuda a desarrollar audiencias? Porque ese sería como el fin, ¿no? O sea, buscar público para lo que no obtiene público por el mercado, no tendría ninguna otra posibilidad de obtenerlo.
Sí, esa es una función. Otra función es que, digamos, hay mucho cineasta que se formó como tal en el bajista.
Sí, por supuesto.
Entonces también es, por un lado, sí, el público accede, que bueno, es un valor clásico de política cultural, el acceso, ¿no? El acceso a la diversidad en un festival, que tenés que mostrar un abanico muy grande de cosas. Pero a la vez también funciona para que el cine argentino sea mejor, para que la crítica argentina sea mejor. Sí. Es un lugar de encuentro, de discusión, de intercambio de ideas. Parece que es un evento crucial, digamos, si uno tiene una política cultural.
Es un gran debate y creo que el Bafisi, si uno de los tantos méritos que tuvo fue reponer el debate cinematográfico, ¿no? O sea, volver a poner la crítica como un elemento esencial.
Disculpen,
¿no? No. Escuchamos, está muy bien. En un festival público con mucha presencia en la calle, lo mejor que puede suceder es que se escape un alarmas.
No, es la policía, ¿eh?
Es claro, la policía,
pero,
bueno,
pero no te va a buscar.
Claro, no te busca vos.
No sé.
Bueno, esperemos que no hasta el primero de mayo,
por lo menos que podamos hacer, disfrutar del festival. Y bueno, sí. Yo en lo personal te agradezco la posibilidad de poder hacer el homenaje a Beatriz Guido, que creo que es el ámbito que le hubiera gustado estar junto con la juventud.
Pasen el chivo, pasen el chivo entre los dos, hagan un juego de cómo.
Igual fíjate que el chivo no es necesario porque ya agotó las tres funciones.
Sí. Ya agotó las tres
funciones. Podemos invitar a la muestra y todo eso, pero las funciones se agotaron. De las más rápidas fueron a agotar.
Bueno, o sea que también ese cine de vanguardia, de las primeras vanguardias, es decir, la primera vanguardia del cine argentino de finales de los 50 sigue teniendo público. Así que te agradezco mucho, va a ser un gran placer.
A la gente que está armando esa muestra, ese libro,
sí.
y la restauración de las copias.
Bueno, muchísimas gracias, Javier. Nos encontramos entonces en el Bafisi. Muchísimas gracias por participar.
Dale, nos vemos. Gracias.
Javier, solo para dar un toque de información, ¿dónde pueden encontrar la programación completa y las pocas entradas que quedan?
No, a ver, entradas quedan. Lo que está agotado es un 25% de la función.
Ah, bien.
Para la mayoría de las funciones hay lugar.
Bien, buenísimo.
Y sobre todo en las salas grandes como el Gomón y el Multiplex La Valle, la 1. En esas salas casi siempre hay lugar. Y las entradas se pueden conseguir vía web en Vivamos Cultura y en persona en el Centro de Cultura de San Martín. Y a partir del jueves 20, las entradas se consiguen en cada sala. En todas las salas están y puedes comprar para esta misma sala y para todas las demás.
Y recordamos que salen 300 pesos la localidad, lo cual es realmente muy barato.
Sumamente accesible. Sí, y se agradece, muy agradecida a la gente por esa accesibilidad.
Y eso también es parte de una política pública cultural.
Exactamente, sí, muy baratas las entradas y ahí hay más unas 40 funciones gratuitas.
Maravilloso. Bueno, muchísimas gracias, Javier, y nos estamos viendo en el festival. Un placer.
Dale, gracias a ustedes.
Un gran abrazo, hasta luego.
Bien, seguimos escuchando música. Ayer vimos a Héctor Alterio en su homenaje a Buenos Aires, y una de las cosas que hace Héctor Alterio es recitar de alguna manera al mundo de Falta un Tornillo, y dice que lo cantaba Carlos Gardel. Bueno, vamos a escucharlo,
perfecto.
El arrabal es el reflejo de nuestro tedio. Mis pasos claudicaron cuando iban a pisar el horizonte y quedé entre las casas, cuadriculadas en manzanas, diferentes e iguales, como si fueran todas ellas monótonos recuerdos repetidos de una sola manzana. El pastito precario, desesperadamente esperanzado, salpicaba las piedras de la calle y divisé en la hondura los naipes de colores del poniente y sentí Buenos Aires. Esta ciudad que yo creí mi pasado es mi porvenir, mi presente. Los años que he vivido en Europa son ilusorios. Yo estaba siempre y estaré en Buenos Aires.
Otra conversación te propone pensar la cultura desde algunos lugares no tan comunes. Con José Miguel Onaíndia, en Radio Cultura 97.9.
Bueno, hablábamos de festivales y la importancia que tienen los festivales en el país. Hay un festival que cumple 18 años este año y no es de cine, es de teatro y no es de Buenos Aires, no es de la ciudad autónoma de Buenos Aires, sino que es de la provincia de Buenos Aires, que es el Bahía Teatro, un festival de teatro al cual tuve la suerte de ir un par de veces y que lo dirige Juan Manuel Caputa, quien vos también conocés, José Miguel.
Sí, por supuesto. No tuve la suerte de estar en Bahía Blanca, pero sí tuve la suerte de encontrarme con Juan muchas veces en festivales, el último aquí en Buenos Aires.
Este año la mayoría de edad la va a cumplir entre el 13 y el 21 de mayo, uh-huh. Y estamos comunicados con Juan Manuel para hablar justamente del festival, de lo que va a pasar en el 2023 y de qué significado tiene, por ejemplo, pronunciado como Bahía Blanca, un festival como este, y qué diferencia tiene un festival producido por un gestor como es él, uh-huh. A diferencia de lo que pasa con un festival público grande y sostenido por el Estado. ¿Cómo te va, Juan Manuel? Te saludamos, Daniel y José Miguel.
¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Daniel. Hola, José Miguel. Encantado de hablar con ustedes. Un placerazo. Gracias.
Bueno, no. Contanos un poco. Entonces, Bahía Teatro, en general, 18 años, Bahía Teatro 2023, y después nos metemos por ahí con otros temas.
Bueno, 18ª edición, ininterrumpida, digamos, obviamente en la pandemia fue virtual, pero cumplió su objetivo. Y ahora, este año, son unos 18 espectáculos, hay espectáculos de Córdoba, de Entre Ríos, de Bariloche, de Paraguay, de Venezuela, de Buenos Aires, de Cava me refiero, de Bahía Blanca, hay talleres, espacios de desmontaje, dura 10 días, hay funciones de extensión en la zona, funciones en los barrios también, espacios de charlas magistrales, va a haber dos espectáculos de Mendoza, uno que es el Ernesto Suárez, el Flaco uh-huh. Suárez, y otro de la Siesta del Carnero, y también tenemos unos espacios de artes escénicas y perspectivas de género, a partir de alguna de las obras que van a estar participando, sirven como disparador para generar debates alrededor de lo que es la perspectiva de género dentro de las artes escénicas en todo su esplendor, no solamente desde las temáticas, sino de las problemáticas y situaciones de producción. Así que sí, es un festival que le metemos mucha garra, mucho amor, más de 25 funciones va a haber este año, así que ahí sostenemos y articulamos con un montón de organismos y entidades estatales a todo nivel, ¿no?
Pero ¿cómo es la organización, Juan? ¿Cómo es? No depende de ningún ente público, es un ¿cómo está organizado?
No, somos un equipo, un colectivo dinámico, llamamos, porque no siempre están todos. Yo soy el que más, obviamente, desde el primer día hasta el día de hoy, digamos, ha creado, fundado y sostiene ahí el festival desde la dirección, pero después hay muchos que, hay algunos dentro del equipo que hace como 4 o 5 años que están, por supuesto, pero hay otros que a veces están de acuerdo al año, de acuerdo también a sus actividades, a veces no están, a veces vuelven también, a veces tienen una actividad dentro del festival menor, pero siempre somos compañeros, colegas y compañeras que somos o músicos o artistas, actores, actrices, todos devenidos a gestores, más o menos, pero todos son, digamos, gestores culturales. Y bueno, y la organización es así, es articular, es buscar apoyo, buscar subsidios. Generalmente los apoyos y los subsidios son obviamente donde hay que rendir a través de todo lo que es gasto, pero también hay articulaciones en las que a veces no recibimos dinero, pero hay un apoyo, por ejemplo, como pasa con la Agencia Córdoba Cultura o con Río Negro, Río Negro en escena, o con la Secretaría de Gestión del Ministerio de Cultura de la Nación, que cubren los pasajes y permiten, que eso no es menor, en esa articulación cubrir un gasto, que es como los pasajes que son como bastante difíciles, a veces desde Córdoba hasta Bahía Blanca y de vuelta, ahí es complicado, digamos, ¿no? O sea, claro. Eso a veces, muchas veces, impide que suceda. Lo mismo pasa con el de Venezuela, la Fundación Nuevo Circo cubre el pasaje de Jericó Montilla, que es la directora de Antígona, y la actriz está ya hasta acá en Buenos Aires, así que así articulamos. Claro,
vas articulando con aportes de diferentes partes. ¿Y cómo es la relación con la comunidad de Bahía Blanca, para quien estás haciendo el festival, ¿no? Obviamente que es el principal receptor de este esfuerzo encabezado por ti con todo el grupo de gente que está contigo.
Por supuesto que al inicio, las primeras ediciones, hasta que más o menos el festival se hacía conocer, digamos, lo conocía un sector, ¿no? El sector más cerca al teatro, más cerca a las artes escénicas. Acá hablo de 2006, 2007, 2008, 2009. Pero a medida que fueron pasando los años y el festival también fue creciendo, fue escuchando también y atendiendo, decir, bueno, a ver cómo potenciamos y demás. Es muy bien recibido porque dentro del festival la programación, si bien siempre hay algún artista que ha logrado, digamos, ser un poco más conocido, ha logrado romper ahí con ciertas barreras de comunicación y van más allá, generalmente los grupos no son famosos, no son conocidos, no por eso menos profesionales, por supuesto, y son grupos que durante muchos años vienen trabajando, por consecuencia también dentro de lo que es la escena, tienen un trabajo y un desarrollo y una investigación más que interesante en todos sus aspectos, ¿no? Desde la corporalidad, la puesta en escena y demás. Y eso el público en Bahía lo recibe muy bien. Nosotros apuntamos a varias cosas en paralelo dentro de lo que es el festival. Por un lado, en relación a los artistas locales, es tratar de que se crucen experiencias con los que vienen de afuera, con los que están aquí, y que se compartan puntos de vista, desde puesta en escena, producción, gestión, etcétera. Al público, darle al menos durante esos 10 días alternativas u otras propuestas escénicas que ven más allá de lo que se puede ver en Bahía, o incluso de las que son famosas, que uh-huh. siempre tienen como una estética o una forma de producción. Y después también hay mucha parte, digamos, social, porque nosotros entendemos que el festival es una herramienta de transformación, una plataforma, ¿no?, sociocultural, por lo menos para poner en debate algunas cosas, como por ejemplo las charlas o los debates o los espacios de montaje o las charlas de artes escénicas, o el circuito barrial que va a barrios que están como más alejados.
Y claro.
Ahí, bueno, vamos y ponemos propuestas que también son gratuitas y abiertas al público, y bueno, todo muy bien recibido, por suerte, la verdad que sí.
Es importante lo que comentás. Yo tuve la suerte, como dije, estar creo que dos veces en Bahía, para el Bahía Teatro, y es interesante cómo lo vi, esto que vos decís, ¿no?, de crecer desde el sector más vinculado a las artes escénicas o a el campo cultural más genéricamente, a distintas personas, y cómo incluso se establece un diálogo con un diálogo muy muy interesante con la gente más joven. Lo vi, por ejemplo, en las tareas de desmontaje que hacía en su momento Carlos Foss, o en los talleres, en algunos de los cuales me tocó participar. Digo, me parece que allí había un diálogo muy muy rico, muy interesante y muy participativo. Eso hace también, no digo a la creación de públicos como una cosa grandilocuente, pero sí a la instalación de una, se quiere, una demanda luego por bienes culturales más allá de lo que pasa en esos 10 días.
Sí, digamos, esa es una, obviamente, una de las formas, como te digo, de escuchar al festival, ¿no? Año tras año, si voy a escuchar, me refiero a, che, bueno, ¿qué pasó? ¿Dónde hubo atención? ¿Qué se puede potenciar? Y ese cruce de público, muchas veces, que tiene que ver con la diversidad de propuestas que genera el festival, porque obviamente no a todos nos gusta todo, pero también hay que tener, digamos, a veces hay cosas que me pueden llegar a gustar, pero si no las conozco, no sé si me gustan. Entonces, yeah, tener la posibilidad. Y ese cruce de público, de distintas edades y distintos lugares, es una creación de público, no una educación de público, sino una creación de público en términos, te digo, hasta estadísticos y geográficos, digamos. Cuanto más gente lo conoce, o conoce o tiene un conocimiento de tal cosa, bueno, hay más posibilidades de que haya más gente que vaya al teatro. Y bueno, entonces, en términos de la juventud, por decirlo de alguna manera, obviamente a través de las propuestas y en los espacios también. Eso también es muy, muy importante, porque nosotros cuando decimos que lo organizamos, hay un grupo que lo lleva adelante, pero las sedes, que no son todas oficiales, también hay centros culturales, independientes, sociedades de fomento, escuelas y demás, también nosotros tratamos de transmitirle de que también son parte del festival, anfitriones, y que les abran sus puertas también a lo que hacen ellos en sus espacios. Y uh-huh, cada uno de esos espacios también tiene distintos públicos, ¿no? Algunos un poco más grandes, otros más del centro, otros más de los barrios, otros más jóvenes, otros más emergentes. Bueno, el que el festival tenga más de 12 sedes de diferentes lugares, eso también hace que el público también vaya creciendo, vaya viendo, se vaya cruzando, vaya conociendo otras cosas. Porque si no, a veces, viste, como queda esa cosa en... van a este lugar y no van a ningún otro lugar.
Claro.
Es una pena, ¿no? Como,
decime,
hay un montón de propuestas.
Juan, ¿y llega gente de otras ciudades? Digamos, ¿movilizás un cierto turismo interno de gente que se acerque a Bahía para con el festival?
Sí, sí. No sé si es una cosa masiva, pero sí,
no,
sé,
bueno,
que en la región, digamos, la zona, acá cerca de Bahía Blanca, hay lugares, hay varias ciudades, pueblos, digamos, Torquín, Pigüé, Coronel Suárez, Saavedra, Pedro Luro, Villarino, Médano, Punta Alta, uh-huh, Montehermoso, Dorrego. De todos esos lugares siempre, cierra la ventana, vienen, ¿no?
Claro, como, claro, sí, sí,
se organizan y vienen. Pero de más allá también, ¿eh? O sea, sé de gente que nos han comentado que han venido de Puerto Madryn, del conurbano, de Buenos Aires, digamos, de distintos lugares se organizan, se vienen un par de días, una vez que sacamos la grilla, que esto va a ser mañana.
Ajá. Digamos, bueno, estamos en la previa al anuncio. Justo estábamos hablando con Portafus también del Bafici, así que estamos preanunciando festivales que
sí,
comienzan
lo que
pronto.
Que, al ser tanta actividad, hay que darle una difusión lo más posible, porque la gente nos confundimos con tanta información.
Hay demasiada información, demasiada actividad y demasiada información. Sí, es un problema contemporáneo, es ese, sí.
Y encima se suma toda la información que hay en general, digamos.
Exacto.
Pero bueno,
sí.
Pero sí, se genera un turismo ahí diario, y eso es muy interesante, porque eso es otro de los puntos que intentamos, digamos, fortalecer, que sea un punto turístico, digamos, ¿no?
Ajá.
En términos de decir, che, mirá, hay movida ya, vamos. Y obviamente que a los que sabemos que vienen tratamos de darle la información, como para que o estén en lugares más económicos, ¿no? Como se alojen,
sí, claro,
en lugares más económicos,
claro,
que vengan a comer con nosotros. Eso siempre es abierto, el encuentro, los festivos. Nosotros lo promovemos mucho eso, ¿no?
Bueno, porque fundamentalmente un festival, además de la exhibición, es un lugar de encuentro de artistas con artistas, de artistas con el público, de personas que hacen teatro en diferentes ámbitos y que conversan con audiencias que no son las habituales. O sea, yo siempre rescato eso, ¿no? Los festivales tienen un punto de encuentro humano que es lo que los hace tan, tan atractivos, además de las buenas obras que uno puede ver. Y este tema que vos planteabas, creo que los festivales han proliferado porque precisamente movilizan y llaman la atención sobre un espacio, sobre una ciudad y sobre un lugar.
Sí.
Yo voy a arriesgar, pero yo no creo que Cannes haya sido Cannes antes del,
claro,
festival, ¿no?
Bueno,
para irnos a un ejemplo casi como
en parte
emblemático.
Es, pero la idea del diseño es ese, tanto Cannes, ¿no? como San Sebastián, que luego Mar del Plata,
sí,
se organizan alrededor
alrededor, ¿no?, de esa idea. Alrededor, ¿no? Y en general los grandes festivales de cine y también los de teatro de Europa son en pequeñas ciudades que de esa forma imponían un sello y un llamado hacia a la visita por parte de la gente. Así que creo que este motivo es un motivo muy válido para promover en una ciudad la realización de un festival.
Sí, estoy totalmente de acuerdo. A mí me pasa con los festivales, que obviamente yo lo considero, como bien decís ahí, una plataforma para punto de encuentro y una festividad. Tienen una lógica limitación, que es la programación, digamos, ¿no? Uh-huh. Y ahí a veces se confunde en una cosa de que en este están los mejores y los que llegan afuera no fueron los mejores.
Claro.
Y ahí hay una confusión que me parece a mí que los festivales, digamos, que no son estatales, pero que trabajan, así como Bahía Teatro y tantos otros que hay en el país, defienden un poco más el encuentro, ¿no? Defienden, uso la palabra defienden, no es porque nadie la esté atacando necesariamente, pero como que se le presta un poco más de importancia al encuentro, a la festividad. Y los festivales que son estatales, por una cuestión casi te diría hasta por inercia, porque también obviamente tienen mayor presupuesto, mayor estructura, en todo su esplendor, digamos, quedan más como una cosa más de una ventana. Todos los festivales son una ventana, pero para mí deberíamos, incluso los estatales, deberían defender más el encuentro, porque básicamente es un encuentro entre humanos, entre personas, y es lo que también está en este mundo que nos está llevando hacia la tecnología y se está tratando de cada vez romper más lo vincular. A mí, mi entender, las artes en general y sobre todo las artes escénicas y los festivales o este tipo de plataformas defienden a rajatabla, digamos, defienden con fuerza esa cosa, el encuentro, la comunión, el momento presente, el momento vivo, tanto sea antes, durante y después de la función. No hay manera de reemplazar el ir a un lugar, ver la obra en vivo, respirarla y después quedarse hablando con eso. Vos podés hacerlo con una
película. Sin duda. Supuesto, absolutamente dentro de experiencia irrepetible. No hay ningún reproductor hogareño que nos proporcione esa satisfacción.
Mira, voy a contar una anécdota respecto de Bahía Teatro, que José Miguel va a saber por qué la digo. Yo en Bahía Teatro conocí a Verónica Mato, actriz y productora uruguaya, actualmente diputada
del Frente Amplio.
Que por supuesto José conoce muy bien.
Muchísimo y la
yo
aprecio mucho.
A partir de eso tuvimos mucho contacto con Verónica y lo seguimos teniendo ahora justamente en planos organizativos, lo cual me parece que tiene que ver con eso, conocernos.
Conocer, sí.
Es fundamental en los festivales.
Sí, se arma una red de personas, ¿no? Se habla una red de gente, de personas que nos vamos vinculando y que nos conocemos y que, bueno, siempre es un placer encontrarnos. Bueno, te deseamos muchísimo éxito. Espero poder ir en alguna de estas ediciones a Bahía Blanca.
Hola.
Y bueno, bienvenido. Te mando un gran abrazo, un placer hablar contigo.
Bueno, como siempre, para mí es un honor hablar con ustedes, dos seres humanos maravillosos, aparte de con un gran saber y una gran conciencia del humano, muy amables por este espacio. Ha sido muy, muy gratificante para mí hablar con ustedes.
Gracias, Juan, un abrazo.
A ustedes, un abrazo.
Vamos a escuchar una recomendación.
Ok, cómo no.
Y después seguimos.
Está en la estufa, triste, amargo y sin garufa, pero clínico y corta. Se acabaron los robustos y hasta yo quedaba gusto 8 kilos de bajar. Hoy la guita anda de asalto y el puchero está tan alto que hay que usar el trampolín. Si habrá crisis, bronca y hambre, que el que compra 10 de fiambre hoy se morfa hasta el piolín.
Hoy se vive de prepo y se duerme apurado, y la chiva está Cristo se la han afeitado. Hoy se lleva a empeñar a el amigo más fiel, nadie invita a morfar, todo el mundo en el riel. Al mundo le falta un tornillo, que venga un mecánico.
¿Para qué, don Carlos?
A ver si te puede arreglar.
Hola, oyentes queridos del programa Otra Conversación en Radio Cultura, que conducen dos personas que admiro y quiero mucho, José Miguel Onaindia y Daniel Cholaquian. Les quiero recomendar, soy Paula Marul, me olvidaba de presentarme, les quiero recomendar un libro que se llama Tomas Familiares, que escribió Juan González del Solar y que lo editó la editorial Mansalva, que es un libro que tiene cuentos breves, donde se refleja muy bien la infancia, tiene mucho humor, mucha sensibilidad, es un libro muy entretenido y profundo, que me gustó muchísimo. Así que se los recomiendo, es la obra prima de este escritor argentino. Besos para todos.
O que passou é poeira, deixa de asneira, que eu não sou limão.
Bueno, recién escuchamos una recomendación de Paula Marul. Y yo quiero recomendar Lo que Río Hace, la
sí,
obra de las hermanas Marul.
Yo también quiero recomendarla.
Que está en la Sala Cunil Cabanelas,
sí,
del Teatro San Martín, de jueves a domingos, creo, a las 20 horas, y que esperemos tenga más recorrido porque se lo merece y mucho.
Y que acaba de ganar el premio Thalía al mejor espectáculo latinoamericano, la primera entrega de estos premios que hace la Asociación de Empresarios Teatrales de España, y fue la obra que le ganó a todas las demás obras latinoamericanas. O sea que creo que tiene un premio, además de haber ganado el premio el año pasado al mejor espectáculo dado por Radio Cultura y la Embajada de Francia. Así que creo que ya tiene dos grandes galardones y un galardón que es el que más espera toda obra, que es el colgar el cartel de localidades agotadas y el tener una comunidad enloquecida por conseguir entrada.
Sí, yo cuento algo. Cuando yo la fui a verla con mi hija, tiene 26 años, y mi hija me dijo, hace tiempo que no veo algo tan hermoso,
sí, sí,
y que me conmueve tanto,
es un espectáculo
desde una propuesta artística.
Sí, sí.
Y la verdad que aparte hay unas cuestiones escénicas que están maravillosas.
Sí,
que,
sí, sí, sí.
Hay que
sí, porque vuelve a una forma de hacer teatro. Hay un trabajo estético muy interesante y un trabajo dramatúrgico también maravilloso. Así que creo que todos estos premios y merece mucha vida, mucho reconocimiento.
Coincidimos en eso. Y ahora sí, yo no me voy a perder, como periodista que soy, de preguntarte a vos por los festivales. Nosotros nos proponemos hablar de los festivales, digo, más allá de las opiniones y como que pueda tener yo en relación con lo que esto, con el valor que tienen y que para mí es esencial, y cuando uno lo ve en otras comunidades, lo ve en pequeñas ciudades.
Sí, 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 es un festival. Es un acontecimiento que modifica la vida del lugar, que le permite a una cantidad de artistas mostrarse, intercambiarse, ganar un premio, puede ser el comienzo de una gran carrera. Es realmente, creo que son organizaciones culturales que se han diversificado y multiplicado en los últimos 20 años, en el siglo XXI muchísimo, pero que son muy necesarias para fundamentalmente para cumplir con determinados objetivos de política cultural estatal.
Sí, sin duda. Yo creo que ahí en América Latina se aprendió bastante de esas experiencias que vos hablas. Y vos dijiste en los últimos años fuiste partícipe de muchos festivales en Argentina y en Uruguay como parte de la organización.
Sí.
Y sería bueno que des esa mirada también.
Bueno, mira, a mí me tocó un momento bastante importante porque cuando asumí la dirección del Instituto de Cine, recién estaba reinstalado, se habían reinstalado en el año 96 el Festival de Mar del Plata, con mucha polémica dentro del medio, mucha resistencia por el tipo de curaduría que había tenido el festival en esas ediciones. Y me tocó también participar de la segunda edición del Bafisi, que había tenido una relación nula con el Instituto de Cine del menemismo, ¿no? O sea, del gobierno anterior. Entonces tuve esa doble, o sea, debuté primero con el Bafisi, dándole apoyo y apoyando fundamentalmente a toda la nueva cinematografía argentina, que en ese momento era mucha, aparecían muchos nombres. Recién nombró Javier Portafous a Mundo Grúa, a la película de Rechmann. En esa edición del 99 también estuvo Saber Nadar, de Diego Kaplan, una película muy, muy interesante. A mí me tocó entonces darle presencia en ese segundo Bafisi, una notoria presencia al Instituto de Cine Nacional y a la colaboración y a la promoción de ese nuevo cine argentino. Y después, para las ediciones siguientes, donde hubo cierto cambio, hubo cambio de autoridades en el Bafisi, logramos instaurar, cuando se hizo cargo de la dirección del Festival Quintín, un segmento directamente dedicado a la nueva producción de cine argentino que se inauguró cuando ya había dejado el Instituto Nacional de Cine. Pero como director del Instituto Nacional de Cine me tocó presidir el Festival de Mar del Plata, para lo cual yo decidí en ese momento convocar a Claudio España, que era uno de los que era, porque murió lamentablemente muy tempranamente, pero que dejó una obra de investigación, más allá de sus críticas en el diario La Nación y sus trabajos de televisión y de promoción en la televisión del cine argentino, una obra fundamental, que yo creo que es la obra más importante escrita sobre el cine argentino, que publicó también en ese momento histórico con el auspicio del Fondo Nacional de las Artes y del Instituto Nacional de Cine. Y Claudio hizo la curaduría, entonces intentamos mantener ese concepto de festival de clase A, como es, digamos, la Federación de Productores, que son los que autorizan y dan, digamos, un poco el sello de autenticidad a los festivales, los categoriza, y hay un tipo de festivales clase A que hay que reunir muchos requisitos, porque son Cannes, los que nombramos, Cannes,
15 Berlín, en total.
15 en total, que Mar del Plata es uno de ellos. Mar del Plata le cuesta, o le costaba, no quiero hablar en presente porque hace muchos años que lo veo solamente como público, pero bueno, que era un esfuerzo. Pero sin embargo, mantuvimos, es un festival que a mí me dio mucha satisfacción, porque de repente yo a veces hago memoria y me cuesta un poco comentarlo, porque parece, en ese festival, además de estar en la inauguración, figuras como Lee Bullman, obviamente se inauguró con la Ciénaga de Lucrecia Martel, que había ganado el premio en Berlín un mes antes, un recital de Susana Rinaldi, más Cecilia Roth, Adrián Suar, y condujeron el acto, pero las películas y las personas que había eran realmente muy importantes. Por ejemplo, estuvo Helen Mirren, que no llamó mucho la atención, porque iba como pareja de del director canadiense, que ahora no recuerdo, tengo miedo de equivocarme con el apellido, y así iban pasando, y toda la comunidad cinematográfica y artística argentina, desde la gente, desde muchas personalidades. Y tuve uno de los momentos más emotivos de mi vida, porque en ese festival La Mujer y el Cine tenía una sección. Sí. ¿No?
Era muy importante.
Integraba el Festival de Mar del Plata, y una de las secciones era La Mujer del Cine. Marta Bianchi era la presidenta de la institución en ese momento, una querida amiga y actriz. Y un día viene a mi despacho y me dice: ¿qué te parece si le organizamos un homenaje a las protagonistas del cine argentino? Yo digo, me parece maravilloso. Empezamos a hurgar y conseguimos que estuviera presente María Duval, que hacía 50 años que no aparecía en público desde su retiro, y fueron 50 mujeres del cine argentino de la década del 40 hasta ahí. Y para terminar, porque ya sé que me quedan muy pocos minutos, recuerdo una ovación cerrada a María Duval y otra ovación cerrada cuando apareció la cara de Elsa Daniel en la Casa del Ángel. Y Elsa Daniel estaba sentada a dos sillas mías y se paró y recibió la ovación del público. Y tuvimos que poner custodia policial porque era tanto el público que se había juntado. juntado en el Teatro Colón de Mar del Plata que era muy difícil sacar a estas 50 actrices de la sala.
Elsa Daniel, y me das el pie para decirle el programa honesto, que será protagonista de la muestra de Beatriz Guido, seguramente.
Sí, que van dos películas, La Casa del Ángel y La Caída.
Y la dos tremendas películas retrospectivas de Torre Nilsson en la oficia. Sí. A propósito del homenaje que con tu trabajo de curaduría hacen a Beatriz Guido en su centenario. Así que
exacto,
a eso están invitados. El sábado es la
inauguración oficial, el sábado 22 a las 18:30, Centro Cultural San Martín.
Ahí vamos a estar. Muchas gracias. Hasta el lunes, José Miguel.
Hasta el lunes, Daniel. Gracias por todo.
Otra conversación. Las políticas, los derechos culturales, los debates del momento y los placeres del arte. Con agendas artísticas, pero sobre todo con agenda propia. Conduce José Miguel Onaíndia, con la participación de Daniel Cholaquian. Lunes, 23 horas, por Radio Cultura 97.9.